Esas orejas en alto, trasnochadores, porque tenemos que hacer un viaje al firmamento gastronómico. Así, sin pensarlo, ¿eh? De golpe y porrazo.
Siempre que sea gastronómico, aquí ya sabes que estamos encantados.
Claro, lo que pasa que es que hay que transitar por un proceso un poco más difícil. Y para eso tenemos que hacer una pregunta. Y es, ¿qué hay detrás de una estrella Michelin? Y ya no solamente de una. Vamos a hablar de dos estrellas Michelin. Pues lo que hay es una vida de lucha y empeño, una despensa de vivencias, de aromas, de recuerdos y aprendizaje. Porque una estrella Michelin, para que todo el mundo lo sepa, empieza desde cero. Y de la nada al infinito no hay tanta distancia. De hecho, ella se dio cuenta enseguida. Del fregadero a los fogones solo había una larga encimera de diferencia y se la ganó. María Marte trasnocha con nosotros y entró como limpiadora en el Club Allard y hoy lidera su cocina.
Bueno, y el caso es que ella nació en la República Dominicana, llegó a España hace 14 años, lo hizo como inmigrante y se tuvo que separar de sus hijos. Hoy es chef en ese Club Allard de Madrid y unos años después dirige esa cocina llevando un restaurante a un éxito profundo y rotundo. Y ahora pues lo cuenta en un libro, Soñar, Luchar y Cocinar. María, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches y bienvenida. Gracias por abrirnos la cocina de tu vida, ¿no? Porque entrar hasta la cocina de María Marte es contar esos inicios, que ¿cómo fueron exactamente?
Bueno, ya sabe, como dice al principio, detrás de una o dos estrellas Michelin hay un largo recorrido, un camino no solo de rosas, sino también de espinas, muchas espinas, pero bueno, todo genial, ¿no? Que es lo importante hasta el día de hoy. No ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Como bien has dicho, una encimera súper larga atravesaba este largo camino, ¿no? Que ha sido un recorrido de ya de 14 años entre que llegué a los fogones del Club Allard de Madrid. Restaurante el cual empecé fregando platos y limpiando el suelo y hoy en día pues sigo al frente, pero siendo la chef ejecutiva de este magnífico restaurante.
¿La cocina siempre estaba en tu cabeza, María?
La cocina nunca ha dejado de estar en mi cabeza. Yo creo que nací con esa pasión para cocinar y es lo que hago hoy en día.
Ese primer momento que tienes la oportunidad de acercarte a una cocina, no a cocinar, pero sí estar cerca, en ese momento, ¿cómo fue?
Fue un momento muy bonito de mi vida, porque aunque llegué al restaurante a fregar platos, o sea, yo era feliz porque yo dije, estoy en un restaurante, por algún lado hay que empezar.
Ya estoy en el sitio donde puedo empezar a soñar, eso sí, con muchísimo trabajo. ¿Quién fue la persona que se dio cuenta de tus cualidades y de la capacidad que tenías para la cocina?
Bueno, la verdad que yo recuerdo cuando pedí la oportunidad para que se me dejara pasar a la cocina, quien me preguntó fue la Parcacoche, que quería ser la dominicana de mayor. Entonces yo, bueno, pues cuando se me dio la oportunidad, yo creo que la persona que era la persona idónea para fijarse en mí y ver esas cualidades que yo tenía de cocinera o de que me gustara tanto la cocina y de esa gran pasión fue Diego Guerrero, que en aquel entonces era el chef del Guiguayá.
Y qué importante, María, que te llamen por tu nombre, ¿verdad?
Bueno, fíjate, yo el otro día decía que en el 2003 cuando llegué me llamaban la negra, en el 2010 me llamaban Mary. Y hoy en día, en el 2017, me llaman por mi nombre, que es María Marte. Así que ha sido una transición en todos los sentidos. Hasta el nombre me ha cambiado hoy en día. Y no es que me haya cambiado, simplemente se me llama por mi nombre, que es María Marte.
¿Cuándo empezaste a cocinar, María? ¿Cuántos años tenías?
Pues fíjate, yo empecé a cocinar muy muy temprano, a cocinar ideas, a cocinar nuevos recuerdos de aquello que viví de una infancia súper bonita en una tierra de muy verde, montaña, Jarabacoa, la República Dominicana, que es mi país de origen. Ahí empecé a soñar y empecé a cocinar con apenas 8 o 9 años. Yo ya cocinaba.
Pero es tremendo, ¿no? 8 o 9 años y ya tenías, no solamente aprendiste a cocinar, sino ideas, ¿no? Qué importante también es tener ideas para el futuro, posibles platos, posibles...
Efectivamente.
Formas de conquistar a la gente.
Ideas que hoy en día, no solo ideas, porque igual en aquel entonces no tienes mucha capacidad para pensar. Lo que sí cociné fueron recuerdos, olores, sabores, y esos sabores sí que lo aplico hoy en día a la cocina que desarrollo en el restaurante del Club Allard.
Porque el sabor, ¿qué importancia tiene, María, ¿no? En estos momentos que siempre hablamos de la élite gastronómica, ¿no? Las personas que ostentáis un reconocimiento culinario de esos niveles. Hay veces que se llega a pensar que, pero ¿eso sabrá a algo? El trabajo está ahí, en encontrar el sabor.
El sabor es la clave de todo. Usted puede ser creativo, usted lo puede poner bonito en el plato y usted puede darle mil vueltas. Y si ese plato tan creativo, ese plato tan bonito, tan bien emplatado, no sabe a lo que tiene que saber, usted no ha hecho nada. Yo lo siento, pero usted es un cocinero del alma.
Eso sí, María, has heredado manías de madre, que esto todas,
muchas,
¿eh?
Muchas.
Todas. Entonces vamos a empezar a enumerar. A ver, una manía, por ejemplo, mientras cocinas.
Mientras cocinas no se te puede estar hablando y preguntando por qué que no. Las ideas hay que cocinarlas tranquilamente, una sobre la otra van surgiendo, van saliendo, y la gente no te puede concentrar. Sobre todo hay cosas muy importantes cuando haces cosas dulces, cuando hace confitura, se habla la gente según el estado de ánimo de la gente. Yo lo aprendí así, lo siento, señores, pero es así. Si te habla la gente y si hay una gente enfadada y te habla encima de la confitura de coco y leche, ese coco, eso no vale. Se estropea.
O sea, que no se puede hacer enfadada, entonces.
No, enfadada no lo hagas nunca, porque no te va a salir.
Claro,
te lo digo,
el que está en la mesa...
Lo viví y lo he vivido.
El que está en la mesa no tiene la culpa de nada, ¿verdad? De todo lo que pasa.
El que está en la mesa tiene que disfrutar lo que el cocinero feliz ha hecho. Y eso es lo que queremos hacer. Cocina con alma, cocina con corazón. Y si no es así, no se puede transmitir en un plato y ese comensal no percibe esa alegría y esa felicidad que hay en ese plato. Se cocina con el alma y con el corazón.
María, y en este momento que sabemos que son pocas mujeres, ¿verdad?, que están en esta élite, pero que cada vez vais a ser más, ¿es difícil trabajar en ese estrato?
Es muy difícil, sobre todo cuando eres madre de tres hijos, como soy yo, cuando eres esposa, no es fácil. Pero bueno, yo creo que al final cada sacrificio en la vida tiene su recompensa. Mi recompensa ha sido hoy en día soñar, luchar, y estoy cocinando, como se llama el libro. Y yo creo que mis hijos hoy en día son mis primeros fans, que fueron los que más sufrieron cuando yo tuve que dejar en la República Dominicana para venir a Madrid, para venir a España, a cumplir el sueño en el que hoy en día pues estoy haciendo realidad. No es nada fácil para una mujer compaginar ese trabajo con una vida familiar.
Dentro de una cocina, tú te dedicas también pues a decirle a cada uno de tus compañeros lo buenos que son, lo que valen, lo que aportan y lo que hacen falta, ¿no?, en ese equipo.
Sin equipo no hay sueño, sin equipo no hay pasión y sin equipo no hay nada. O sea, usted no puede hacer nada. Usted solo sí puede tener idea y usted la puede ejecutar, pero ¿con quién usted la va a compartir? Usted va a ser un profesional vacío. O sea, usted tiene que compartirla con su equipo. El equipo es una pieza fundamental de este rompecabezas, que no es nada fácil. Sin equipo, como te digo, no hay nada. Hay que animar a la gente, hay que hacerle ver a la gente que ellos también son creativos, que ellos son buenos trabajadores, que también se puede también. Hay que premiar a la gente de vez en cuando. Yo creo que el equipo es la base de todo.
Y eso es una cosa que contigo, María, no hicieron, porque en algún momento alguien se atrevió a decir que sin esas personas no eras nada, ¿no? Que sola, mal.
Fue muy frustrante para mí cuando pregunté, no soy creativa, llevo muchos años trabajando al lado tuyo y crees que no soy creativa. La respuesta fue no, eres buena al lado de alguien como yo. Yo creo que esa no era la respuesta, ni tampoco era el momento. Yo hoy en día digo que todos somos creativos. Me quedé con eso en mi cabeza, espero que desaparezca porque no hay nada imposible. Si yo mantuve 2 estrellas Michelin empezando desde abajo, tan abajo, fregando el suelo y fregando los platos, ¿por qué cualquier persona no puede llegar a tener 2, 3 y 10 estrellas Michelin que hacen falta?
Al final, el trabajo duro tiene recompensa y ¿hay tiempo para rencores o no los hay?
No hay tiempo para rencores. Yo creo que el tiempo y la mente hay que ocuparla en cosas más positivas. El rencor es pasado, eso no existe, o sea, eso ya pasó. Hay que vivir el presente y el futuro, es lo importante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que hoy en día ha salido un artículo muy bonito otro día que decía, recogiendo los frutos de lo que sembré sin rencores. Yo no he sembrado rencor en mi vida ni lo sembraré nunca porque en mi corazón no hay espacio para cosas innecesarias.
¿Quiénes han sido las personas que más te han enseñado, María? Esas personas que te dijeron la frase adecuada en el momento exacto o te dieron pues eso, esa palmada en el hombro, ¿no? O te empujaron hacia arriba, ¿no? Para que consiguieras estas estrellas.
Mira, hay tantas personas inspiradoras. De cada persona que pasa por tu vida, por tu lado, aprendes algo, hasta del niño más indeciso que te puedes encontrar en la calle. Si te detienes a mirar, le puedes aprender algo. Yo he tenido gente buena al lado mío, yo he tenido gente comprensible, sobre todo comprensible, porque cuando conoces a alguien no sabes si es bueno o si es malo, pero sí mucha gente comprensible que ha sabido empujarme cuando yo iba a cuesta arriba y no sabía ni siquiera qué hacer con mi vida. Y me han dado ánimo y he de mencionar una de esas personas Mira, mi marido me dio muchísimo ánimo, muchísimo apoyo, y sobre todo Luisa Orlando, que ha estado conmigo y ha vivido este proceso de cambio de principio a fin, porque ella entró cuando yo cogí poquito antes de yo hacerme cargo del Club Ayaro, de que se me diera la oportunidad de enfrentarme a este proyecto. Y esa señora lo ha vivido conmigo, o sea, en carne propia, y a mí me ha dado bastante ánimo. Yo hoy en día tengo mucho que agradecerle y le tengo un respeto y un cariño inmenso.
María, mucha gente que no está familiarizada con cómo funcionan las estrellas Michelin, ¿no?, y la valoración de cada restaurante, pues yo he llegado a oír que había gente que decía, bueno, pero las estrellas ya estaban. Ya, pero hay que mantenerlas, ¿no, María?
Es más difícil, o sea, en mi caso, y en mi caso que se sobreentiende, que en ciento y pico de años que tiene la guía Michelin, es el único caso que ha pasado. No sé por qué me pasó a mí. O sí, lo sé, me pasó porque cocino con el corazón. Lo que hice fue enfocarme en lo que tenía que enfocarme y a alguien tenía que haberle pasado. Yo, es más difícil, dicho por la misma guía Michelin, mantener las estrellas que conseguirla. Entonces yo me he dejado la piel por esto, yo he defendido lo que tanto trabajo nos costó conseguir, porque yo aquí llevo cocinando desde el 2004 y estamos en el 2017, esas estrellas me las gané. O sea, estuve en ese proceso de ganar las estrellas. Y, sobre todo, la defendí. Y si la tengo hoy en día es porque eran mías y a mí me pertenecen y le pertenecen al Club Ayar. Aquí no hay nada más que decir. Las estrellas no se heredan. Las estrellas hay que ganárselas y hay que dejarse la piel para ello. Y yo soy el vivo ejemplo de que me he dejado el pellejo. No tengo vida, no tengo vida, pero vivo para cocinar y para ser feliz, que es lo que me hace feliz, cocinar.
Y esto es lo que ha llevado a María Marte, pues, estar en un punto de su vida maravilloso, que hasta nos dedica un libro, ¿verdad?, Soñar, Luchar y Cocinar, con recetas que te suben el ánimo y que también te hacen viajar, porque ahora mismo para ti debe ser un orgullo, ¿no?, que en la carta del Club Ayar, pues, haya tus raíces, ¿no?, estén tus raíces culturales y se haya mezclado el Mediterráneo con el Caribe. ¿Que esto cómo es? ¿Cómo lo haces?
Pues imagínate, para mí, el estar fusionando matices y raíces del Caribe con la cocina mediterránea es mi sueño, lo estoy cumpliendo. En el Club Ayar hay un público muy diverso, viene gente de todas partes del mundo, y que un inglés te diga qué bueno está este plato y este plato tenga raíces y matices del Caribe, eso para mí no tiene precio. Estoy realzando esos sabores de mi infancia, esa maravillosa gastronomía que tenemos, que es muy poco conocida, asociándola a estos magníficos productos mediterráneos, que es lo que hacemos aquí en el Club Ayar. Cocina creativa, pero con toques mediterráneos. Y, por supuesto, con toques de raíces y matices de la República Dominicana. Para mí no tiene precio. Ese es el sueño por el que yo he luchado. He soñado y sigo cocinando.
Al principio te decían, esos son los platos de la emigrante, ¿no? A ver, que nos presente platos la emigrante, te decían, ¿no? ¿Y tú qué, bueno, les presentabas? ¿Cuáles eran tus platos?
Había hay gente de todo. O sea, yo creo que era tan grande el morbo de la gente cuando pasó lo que pasó, cuando se marchó el chef, que nosotros aumentamos 1000% la clientela, y era lo que quería la gente ver, que hacía la negra, ¿no? Entonces, pues la negra lo que hacía era cocinar con cariño, y hoy en día por eso está recogiendo los frutos de lo que sembró sin rencor.
¿Tus hijos, María, conocen tu historia?
Mis hijos conocen mi historia, mis hijos fueron lo más sacrificado. Mis hijos, yo lo dejé con 3 años en la República Dominicana, eran mellizos, me lo dejé porque no lo podía traer conmigo. Fue una larga lucha también, que tuve otra etapa de mi vida que tuve que superar para poder afrontar lo que estoy viviendo hoy en día, y dejar a mis hijos en la República Dominicana. Fue muy duro para mí. Gracias a Dios, mis hijos conocen mi historia, conocen mi vida y saben que su madre le dejó, y le dejó por algo y para algo.
Y ahora les dará fuerza, ¿no?
Ahora yo le digo que tienen en casa el más grande de los espejos para mirarse y ser alguien en la vida.
Ya saben, ya tienen algo claro. ¿Alguno de ellos te ayuda o inventa contigo en la cocina?
Mira, mis hijos, lo que sí van a heredar de mí fue lo que yo heredé de mis padres. Aparte de que yo heredé el talento de cocinar, de que me gustara la cocina, mis hijos van a heredar el respeto por el trabajo y van a heredar que hay que trabajar para ganarse la vida, que fue lo que heredé yo. Y mis hijos, sí, le encanta la hostelería, le encanta la cocina. Y a los 3, son 3 y el más grande. O sea, si ves una foto de donde trabaja, alucina porque le gusta la cocina. y sobre todo le gusta trabajar, a mis hijos les gusta trabajar, que es lo que yo le he inculcado y fue lo que me inculcaron a mí.
Estamos conociendo la otra parte de mantener dos estrellas Michelin, de quedarse en ese firmamento gastronómico. Eso sí, no se heredan las estrellas, pero sí se hereda el corte de la verdura y un conflicto de huevos, ¿no, María? Porque esas fueron casi las dos primeras afrentas a las que tuviste que hacer cara, ¿no?, en la cocina.
Bueno, sí, la verdad que el recuerdo de la verdura, para ese sí que es un recuerdo que permanecerá en mi memoria, pero porque fue un recuerdo muy bonito, aparte de otros tantos que también fueron muy buenos, el de la verdura, la primera verdura que yo cociné y aquellos clientes felicitaron por ella. Fue lo primero que me dejaron ponerle la mano y yo recuerdo que la maître vino y me dijo, han felicitado por la verdura, ¿quién la ha hecho? La ha hecho Mary. Y eso para mí sí que fue un grato y maravilloso recuerdo, del cual me llevaré siempre. El de los huevos ya casi ni me acuerdo, o sea que...
Pero en el cuarto frío, ¿no? Ahí se aprenden muchas cosas.
En el cuarto frío sí que fue verdad que fue ya lo pasé mal, pero bueno, si Eugenio escucha esta entrevista también le quiero decir que no tengo nada en contra de él, que al contrario le deseo todo lo mejor del mundo. Cada quien ofrece lo que tiene en su corazón y en el mío no hay maldad ni hay rencor para nada.
Esa primera vez que saliste porque alguien decía, ¿quién ha hecho esta menestra de verduras tan rica? Ahora, María, tienes que salir por cada uno de los platos. ¿Cómo es tu vida cuando bueno, pues el cliente ya lo ha probado, le ha encantado y oye, y exige darle la enhorabuena al chef?
Ahora mi vida, imagínate, ahora le doy la cara a diario a más de 100 personas y hay días que le doy la cara a 500 y a 1000. Porque eso es así, y hoy en día la cara de la gente cuando me ve es una cara de satisfacción, sobre todo la mía, cuando me felicitan, me aplauden, y sobre todo cuando la gente me dice, enhorabuena María, todo lo que usted ha logrado se lo merece, y lo que más me llena de una satisfacción es saber que la gente conoce mi historia. ¿Por qué? Porque mi historia es una historia de superación, y hoy en día todo el que se quiera mirar ahí se puede mirar, y simplemente sabe que cuando se quiere se puede, porque es lo que yo he hecho.
Cuando escuchas a la gente hablar de imposibles o quejarse, ¿no?, con lo que tienen o con lo que les gustaría, pero no llegan, pero entonces no se acuerdan de que para llegar ahí hay que trabajar un montón. ¿Tú qué es lo que piensas?
Hombre, yo creo que hay una etapa de la vida, yo creo que la que todo el mundo se queja. Yo creo que es falta de experiencia, falta de madurez. La gente suele quejarse, ¿no? Pero lo que no saben es que yo aprendí... mi hija no se queje porque el de al lado puede estar peor que usted. Entonces, si yo crecí escuchando eso, yo en esta vida me he quejado poco. Yo creo que pocas veces digo que no. Entonces, pues, yo creo que es una cosa también que viene con uno, ¿no? La gente no... Hay etapas para quejarse, pero también hay etapas de madurez. Y si la madurez la alcanzamos cuando tenemos que alcanzarla, yo creo que lo de quejarse es secundario. Y lo que tenemos que hacer es afrontar la vida con lo que nos depare el futuro, con lo que nos depare día a día. Y decir, si este lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo voy a seguir luchando por lo que quiero y por lo que puedo hacer.
María Marte no se queja, pero ¿va María Marte a por la tercera estrella Michelin?
Por supuesto. Yo desde que me metí en esto y he visto el fregado en el que estoy metida... sigo trabajando, sigo haciendo un montón de horas al día, la hago más feliz que nunca. Ahora sí que por ningún motivo me quejo, en mi vida no hay quejas. Ahora lo que en mi vida hay es un reto, y ese reto voy a seguir cumpliéndolo, voy a cumplirlo, porque yo voy a ir por la tercera estrella. Yo voy a ser la próxima mujer con tres estrellas Michelin.
¡Ole! Pues no nos queda ninguna duda, después de hablar contigo, de conocer tu historia, ya la llaman y la conocen como la Cenicienta Michelin, y soñar, luchar y cocinar es un lema de vida. María Marte, muchísimas gracias. Eres nuestra chef de referencia aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias. Buenas noches.
Un
Buenas
abrazo. Noches. You thinking, leave that old record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? With a down, down, body, body coming with a super hottie. Let's go, let's go, hell no. Baby, can you move around the rhythm, 'cause you know we're living in the last day.
sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs, ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and lay.